Bueno, continuando con el estudio en esta tarde, que es un tema abierto que nos habla de la influencia del Espíritu Santo sobre el creyente. Cuando uno recibe a Cristo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14, algo sucede. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, miramos allí en el versículos 13 y 14. Perdón, capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahí encontramos que somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces encontramos allí que en el momento que usted tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón, dice que en ese mismo instante usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo está dentro de usted, y por eso la palabra de Dios, como leía el hermano en esta mañana, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuáles son esas cosas que contristan al Espíritu Santo? Vamos a mirar en Gálatas capítulo 5. Cierto, en Efesios 4:30 decía: y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar unos versículos desde el 16. Claro, los hermanos, el hermano que empezó el tema esta mañana decía que el Espíritu Santo se puede contristar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que la palabra Espíritu está con mayúscula, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y claro, manifiestas son las obras de la carne. Dice la palabra de Dios, ¿cuáles son esas obras de la carne? Habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Bueno, uno podría decir, bueno, nosotros ya recibimos a Cristo y eso no hace parte de nuestra vida, pero note lo que sigue: celos. ¿Será que a un cristiano le puede dar celos? A veces sucede, ¿cierto? De pronto uno, celos en el ministerio también a veces puede llegar a pasar. ¿Qué más dice? Iras. ¿Será que a veces a los cristianos les da ira? Notemos que son cositas que a veces van llegando a nuestra vida, y cuando la ira es explosiva, realmente eso contrista al Espíritu Santo. La palabra de Dios ahí mismo en Efesios dice: airaos, pero no pequéis, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando dejamos que la ira nos domine, en ese mismo instante pecamos y el Espíritu Santo se contrista. Note lo que sigue diciendo: contiendas. ¿Qué más dice? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y una cantidad de cosas más. Dice que cosas por las cuales, dice aquí en el versículo 21 al final, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, usted analiza todas estas cualidades, son cualidades que tiene una persona que no ha recibido a Cristo. Y lastimosamente muchos de nosotros hemos tomado la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero todavía nos airamos con facilidad. De vez en cuando de pronto decimos una mentira, de pronto a veces podemos sufrir de envidia, notamos que otras personas han sido bendecidas por Dios y queremos tener lo que esas personas tienen, y eso no agrada al Señor, y aquí dice que se puede contristar el Espíritu Santo. Y claro, muchas personas, uno escucha que confunden la unción con la llenura. Uno a veces escucha hermanitas decir, yo trabajé en la librería Manantial de Vida en Armenia, y a veces llegaban pues personas a comprar a la librería y escuchaban de pronto una prédica de un hermano, y ahí mismo decían, uy, ese hermano sí está ungido, ese hermano sí tiene la unción. Pero notemos cuál es la unción. La unción es el mismo Espíritu Santo, no es un hermano que solamente la tiene, somos todos. Mire, en primera de Juan, vamos a mirar ese versículo. Capítulo 2, versículo 20. Entonces, usted es de esas personas que se acostumbra a decir que tal hermano está ungido. Pues hermanita, usted también, usted tiene la unción, dice la palabra de Dios. Entonces, la llenura y la unción son dos cosas muy diferentes. La unción es el mismo Espíritu Santo, la llenura sí depende de nosotros. En el versículo 20, primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Quién es la persona que nos revela a nosotros la palabra de Dios? ¿Por qué la gente del mundo no entiende la palabra de Dios? Porque no tienen el Espíritu Santo. El versículo 27, ¿qué dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿qué dice? ¿Será que se va? Permanece en vosotros. Usted tiene la unción, usted tiene el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces el Espíritu Santo nos mueve a nosotros a permanecer en el Señor. Y claro, ya como vemos pues que la unción es el Espíritu Santo, ya ahí en Gálatas notamos que cuando una persona deja que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, se va a ver reflejado. Uno no necesita decirle a los hermanos que está lleno del Espíritu Santo, por su comportamiento uno se da cuenta. Usted escucha hablar a un hermano y usted dice, este hermano está lleno del Espíritu Santo. Todo lo que está diciendo me lo está comprobando a través de la palabra, y es delicioso escuchar hablar a esa persona. Y por eso ahí en Gálatas, ¿cierto?, encontramos los frutos. Esas son las cosas externas que nosotros vemos cuando realmente una persona le ha dado la plena libertad al Espíritu Santo y está lleno totalmente. Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Cómo se comporta una persona que está llena del Espíritu Santo? Pues hermano, usted ve que es un hermano lleno de amor, lleno de misericordia. Dice amor. Es un hermano que constantemente muestra el gozo. Es un hermano que también tiene una paz interior. Es paciente, es de bondad, también es una persona de fe. Y aquí dice en el versículo 23, también muestra la mansedumbre, la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Son cualidades que muestra una persona que está dejando que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Pero si nosotros, hermanos, andamos en pecado, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se contrista. Entonces, que ojalá el Señor nos ayude, hermanos, para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad, y que lo que nosotros digamos no sean palabras vacías, porque cuando el Espíritu Santo está contristado, nosotros hablamos en la carne, humanamente, y no damos libertad para que el Espíritu Santo se mueva y pueda llegar a cada corazón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Esa es la motivación, hermanos. Dejemos que la influencia del Espíritu Santo se manifieste en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.
Les invito, hermanos, a abrir nuevamente en Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de lo que es ser lleno del Espíritu, hay muchas teorías, muchas opiniones. Unos dicen que están llenos del Espíritu porque brincan, porque danzan, porque hay diferentes manifestaciones. Y entonces llegan a una parte donde no es así y dicen, no, aquí no está el Espíritu. Una vez estaba en la capilla en Bucaramanga recibiendo las personas que llegaban y de pronto llegó una pareja. ¿Aquí es el centro bíblico? Sí, aquí es el centro bíblico. Y se quedaban mirando. No, pero este no es el centro bíblico donde yo he asistido. No, pero ¿cuál es la diferencia? Dijo, no. Es que allá donde nosotros asistimos hay varios instrumentos y hay batería y hay... Y... No, aquí no es. Estaban buscando otra congregación que se llama Centro Bíblico Internacional. Y ellos no, y se sentaron un rato y se salieron, que no se sentían bien. Bueno, y yo pregunté, ¿pero por qué? Dijo, no, pero es que aquí yo no siento que el Espíritu se mueva. Y yo, no, pero entonces, ¿qué es para ustedes? Y yo, no, es que donde nosotros vamos sí se canta con más entusiasmo y se escuchan los instrumentos y uno siente la presencia del Espíritu y la llenura del Espíritu. Esas son opiniones. Pero, ¿qué dice la Biblia? Es que la llenura del Espíritu se manifiesta en la forma del culto. ¿O qué es lo que la palabra enseña? Aquí la Biblia está haciendo una comparación. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, este versículo 18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. La versión 60 dice: en lo cual hay disolución. Dice: que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Hermanos, en este versículo hay una comparación. ¿Por qué nombra el vino? ¿Por qué nombra estar borracho? Lo que quiere decir es que así como el licor o el vino controla al borracho, el Espíritu Santo quiere controlar al creyente. Cuando uno ve un borracho que va por la calle y va para acá y viene y no es dueño de sus actos, de sus movimientos, uno dice, no, ese sí está perdido en la borrachera, el trago lo está controlando. Y así es, la persona hasta puede amanecer por un basurero y no se da cuenta. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí es que así como el licor controla al borracho, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Debemos perder nuestra facultad de controlarnos a nosotros mismos y decirle al Señor que Él nos controle a través de su Espíritu. Y ese control se manifiesta cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos oriente, hable a nuestras vidas de tal manera que nos dejemos conducir por Él. Entonces ahí sí podemos decir, si dejamos que eso se realice en nosotros, que estamos dejando que el Espíritu nos llene, nos controle. ¿Sí? Ahora, aquí en Efesios hay algunas manifestaciones de esa llenura, de ese control. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, una persona llena del Espíritu, no hay que estar diciendo, hermano, pero cante, pero levante la voz, pero haga esto, haga lo otro. No, el Espíritu lo va guiando. Y qué gozo es cantar al Señor estando lleno del Espíritu. No lo hacemos porque otro nos diga, pero digan amén, hermanos, digan amén. No, está muy bajito, digan otra vez. No, no hay necesidad de eso. Las expresiones salen espontáneamente de un corazón lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, es interesante mirar que estas manifestaciones que hemos leído acá de un creyente, porque no son todas, son algunas, están hablando como en la forma en que expresamos nuestra alabanza al Señor, de un corazón lleno del Espíritu, son las mismas expresiones que encontramos en Colosenses, que ya leímos también, capítulo 3, versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La una cosa tiene que ir con la otra. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de la palabra de Dios. Es una vida donde la palabra de Dios mora en abundancia, como dice acá. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, queremos más control del Espíritu en nosotros. Queremos la llenura del Espíritu en nosotros. Llenémonos de la palabra de Dios. Es más, el Espíritu Santo está para llevarnos a toda la verdad de la palabra de Dios. Entonces, entre más escudriñamos la palabra, entre más nos alimentamos de ella, a través de ese conocimiento, el Espíritu Santo va controlando nuestras vidas, va llenando nuestras vidas. Entonces, son cosas sencillas. No las dejemos complicar con otras teorías. Es mejor lo que dice la palabra que lo que otras personas expresan y sienten y piensan que es la llenura del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu canta al Señor con alegría, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Lo mismo que una vida llena de la palabra de Cristo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, más bien es, ¿cuánto estoy dejando que el Espíritu Santo controle mi vida? En esa está la medida de la llenura del Espíritu. ¿Cuánto estoy llenando la vida, mi vida, con la palabra de Dios? ¿Cuánto estoy dejando que la palabra corra y sea glorificada en mi vida? Que el Señor transforme nuestras vidas a través de este mensaje que Él nos ha dejado. Cuando leemos la palabra, ¿somos motivados al cambio? ¿Sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor? En eso se demuestra el control del Espíritu en nuestra vida, como el vino controla al borracho. Que el Señor nos bendiga.
El Señor prometió que enviaría el Espíritu Santo. Miremoslo en Juan capítulo 14. San Juan 14, versículo 20, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otra manera en que vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo con nosotros para siempre. El Espíritu Santo, algunos dicen que sale del creyente cuando éste peca. No lo vemos así aquí en el Nuevo Testamento. Esto acontecía en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto que recibimos al Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesús. Pero ¿qué acontece entonces cuando éste peca? Mirábamos una escritura que dice que el Espíritu Santo se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. en la cual fuisteis sellado. Pero también tenemos otra escritura en Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo podemos apagar también. Un hermano que puede tener el don, un don especial, el Señor lo guía a hacer algo por él, él se siente motivado a hacerlo, pero no lo hace. Apaga el Espíritu Santo. No sale, se apaga. Entonces, con el Espíritu Santo apagado, tampoco podemos hablar de acuerdo al Espíritu Santo. Podemos hablar lo que nosotros pensamos, pero no hablamos el pensamiento de Dios. No hacemos la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es pensamiento. Cuando se dice voluntad de Dios, se está hablando del pensamiento de Dios que Él quiere que hagamos. Pero si tenemos el Espíritu Santo apagado o contristado, no podemos hacer esto. Hermano, mis estudios, mira, he llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo en nosotros es como cuando echamos agua en un vaso. Echamos agua en un vaso y llega a una medida y lo dejamos, allí está. De ahí no pasa. Sin embargo, si lo metemos a una llave y dejemos que esa agua fluya ahí en el vaso, se rebosa y corre el agua. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hay pecado en nosotros, lo contristamos. El Espíritu Santo no puede fluir en nosotros. Cuando dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, el Espíritu Santo no puede fluir en nosotros. Pero cuando estamos dirigidos por Él, miramos también aquí en Juan, que Él dice, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dejamos que Él nos guíe, es como cuando el agua sale del vaso y corre. El hermano está hablando aquí ahora del control del Espíritu Santo en el creyente. Entiendo que es cuando corre el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Otro versículo que encontramos en Romanos, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y gracias a Dios por habernos dejado su Espíritu. Aquí el Espíritu nos controla aún en la oración. He pensado en estos días que muchas veces nosotros cantábamos un coro que dice: fuego, fuego, la iglesia pide fuego. ¿Y qué tal si realmente el Señor hubiera enviado fuego? ¿Qué sería de nosotros? Pero estas son las cosas que hace el Espíritu, intercede por nosotros. Cuando pedimos a Dios cosas que aún no sabemos, el Espíritu Santo delante de Dios coloca lo correcto, lo que es bien para nosotros, y no tal vez el mal que pedimos. es una, realmente el Señor ha dejado el Espíritu Santo en nosotros una gran bendición para que nos guíe conforme la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia voluntad. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo sí sabe, sí intercede por nosotros conforme a lo que Dios quiere, no conforme a nuestra propia voluntad. Amados, este tema del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en nosotros es bastante profunda. A propósito, estamos estudiando este tema en el paraíso en cuanto a la iglesia, y hemos llegado y hemos visto grandes cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros, tales como también el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a lo que el Señor quiere, pero no podemos pasar más allá de lo que el Señor quiere. Por ejemplo, cuando Pablo iba en un viaje y el Espíritu Santo le dijo que no fuera a ese lugar, que no entrara a Asia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado así de esta manera también? Pero es la influencia del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Amados, qué importante es ser llenos, dejarnos llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a ser llenos del Espíritu Santo? Ya lo escuchábamos, leyendo la palabra, porque el Espíritu Santo de allí toma para guiarnos a la verdad. Él nos enseña. Si no leemos la Biblia, amados, no tenemos que enseñar. El Espíritu Santo no tiene que tomar de nosotros para enseñar. El Espíritu Santo estará, esta expresión, estará con nosotros para siempre. Dejémonos controlar de Él.
Cinco minuticos. En estos cinco minuticos lo que quiero es contar una pequeña historia. La historia que les voy a contar es de un niño llamado César. Entonces César se aburrió de estar en la casa y quiso irse para la ciudad, vivía en un pueblo. Y entonces un amiguito le dijo: vea, si usted quiere que le vaya bien en la ciudad, le voy a dar una clave para que le vaya bien. Le dijo: apréndase esta clave, Juan 3:16. Y se fue así como los niñitos cuando usted los manda a hacer el mandado, que le tráigame unos huevos y un arroz, y se van, huevos y arroz, y se fue repitiendo eso. Y él se fue repitiendo la clave de Juan 3:16. Así que César iba por todo el camino repitiendo eso, llegó a la ciudad y allá en la ciudad empezó a repetir esa palabrita, Juan 3:16, y por allá llegó a una parte donde le abrieron una puerta. Y le dijeron: uy, usted se sabe eso, Juan 3:16, venga pues, lo invitamos acá. Y entró Juan y César allá, y allá le dieron almuercito, un sancocho sabroso. Estaba contando ahora a los niños también, me llamó la atención. Y le dijeron: bueno, entonces lo invitamos a quedarse acá. Él se quedó también ahí a dormir. Pasaron algunos días y César estaba aburrido de estar ya allí y se les escapó. Abrió la puerta y se voló. Cuando iba ahí en la calle, ¡pum!, un carro lo atropelló, lo llevaron al hospital. Y allí en el hospital empezaron pues a curarle las heridas y toda la cosa. Y él quedó inconsciente, pero en medio de este estado en que él estaba, él repetía esas palabras, Juan 3:16, Juan 3:16. Y entonces todos en el hospital lo llamaban así: Juan 3:16, ve al médico, quiere verlo. Juan 3:16, hay que bañarse. Y todo así era Juan 3:16. Hasta que una vez entra un enfermero nuevo al hospital y le dice, lo llama, le dice: venga, ¿usted sabe qué quiere decir Juan 3.16? Y le dice: claro, Juan 3.16 quiere decir un platado de sancocho y una cama bien rica. Entonces le dice: no, eso no quiere decir, vea, le voy a decir lo que quiere decir Juan 3.16. Todos sabemos qué quiere decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Vamos a repetirlo todos, ¿listo? Vamos a repetir Juan 3.16 todos aquí también. A la voz de 3, 2, 3. Porque de tal manera... Amén. Entonces le dijo, vea, esto es lo que quiere decir Juan 3.16. Que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿por qué creímos nosotros en el Señor? Porque el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros para que pudiéramos creer en Dios. El Espíritu Santo nos convenció a nosotros de que éramos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, que nosotros necesitamos seguir a Cristo. Por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, es que hoy estamos también acá buscando de Él. Yo no sé si hay alguna persona acá que todavía el Espíritu Santo no ha hecho la obra en usted. Y si la hay, si hay esa persona, yo creo que también el Espíritu Santo, en medio de esta conferencia, se está moviendo entre nosotros y quiere también tocar su vida. Quiere tocar su corazón y decirte que lejos de Cristo no somos nada. Nosotros valemos cuando tenemos a Cristo. Tenemos las herramientas en nuestra mano, que es la palabra de Dios. Solo nos queda que el Espíritu Santo pueda obrar en muchos, así como ha venido obrando en cada uno de nosotros. Hermanos, es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y podremos obtener muchas cosas que por nuestra propia fuerza o por nuestra propia conveniencia no podemos. Hermanos, permitamos que el Espíritu Santo obre realmente en nosotros. A veces tenemos, así como este niño, ¿cierto?, una clave. Nosotros sabemos que la clave para buscar a Dios se encuentra ¿en dónde? En su palabra, ¿cierto? Para nosotros encontrar realmente la felicidad la tenemos aquí en la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo también obre en nosotros para poder encontrarle a Él. Y si ya le hemos encontrado, permitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros para que así nuestra obediencia sea plena para Él. Hermano, muchas veces nosotros con nuestras actitudes contristamos el Espíritu Santo. No dejamos que Él obre en nosotros y lo mantenemos ahí abajo. Pero el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas en nosotros si se lo permitimos. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude cada día para que no sea solamente una historia, un cuento que nosotros sabemos o una clave, sino que sea realmente el Espíritu Santo obrando a través de su palabra en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo obra a través de su palabra en nosotros, podemos obtener grandes cosas para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.